Bienvenidos. La obesidad y la mala alimentación pueden afectar la salud de las personas, principalmente aquellas que padecen diabetes. En nuestro episodio de hoy, Comida Real, la mejor estrategia para el control del peso, el doctor Oscar Rosero Olarte nos compartirá su experiencia y conoceremos cómo motivar a los pacientes a tener un equilibrio entre ejercicio y alimentación, para que así puedan construir un estilo de vida más saludable. Iniciemos con este tema relevante sobre la diabetes.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre, Oscar Rosero, soy médico endocrinólogo experto en estilos de vida. El tema que trataremos hoy es algo que me ha apasionado en los últimos años y es explicarles y profundizar un poco el tema de la comida real como la mejor estrategia para el control, no solamente del peso, sino para lograr la estabilidad metabólica en la mayoría de nuestros pacientes. La obesidad es el resultado de un balance energético positivo a largo plazo. Sin embargo, atribuir la obesidad al consumo excesivo de energía y la actividad física insuficiente me parece que es una gran simplificación. Los factores que contribuyen al estado de enfermedad en la obesidad son complejos, debido a una interacción entre las diferentes tendencias genéticas o biológicas y los factores culturales y socioeconómicos del aumento de peso. El entorno actual es claramente obesogénico. Está impulsando la epidemia al proporcionar una situación desfavorable que abruma a los sofisticados sistemas reguladores que controlan el apetito y mantienen el equilibrio energético. Debido a que los esfuerzos para perder peso plantean enormes desafíos, la prevención primaria del aumento de peso debería y debe ser una prioridad a nivel global. Dado que la estabilidad del peso requiere de un equilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, el clásico consejo de comer menos y hacer más ejercicio, que aunque parece sencillo, tenemos que tener claro que el aumento de peso normalmente ocurre durante décadas, lo que dificulta que para la mayoría de las personas identificar las causas específicas. Varios comportamientos de estilo de vida pueden influir en si una persona puede o no mantener el equilibrio energético a largo plazo. Por ejemplo, el consumo de bebidas azucaradas, dulces y alimentos procesados puede hacer que sea más difícil hacerlo, mientras que el consumo de granos enteros, frutas y verduras puede facilitarlo. La mayoría de ensayos clínicos de pérdida de peso usualmente incluyen a personas obesas o con sobrepeso, que intentan una pérdida de peso sustancial a corto plazo con dietas especializadas. Esto, por supuesto, limita la generalización de los hallazgos a las poblaciones fuera de estos modelos especiales de atención. Un estudio realizado en Estados Unidos con 120,877 hombres y mujeres libres de enfermedades crónicas y no obesas al inicio del mismo, con periodo de seguimiento desde 1986 hasta el 2006, evaluó los patrones de alimentación y cambios de peso, encontrando que el mayor aumento de peso se asoció a la ingesta frecuente de papas fritas, bebidas azucaradas, carnes procesadas o embutidas, y a la vez se mostró una relación inversa de peso con la ingesta alta en vegetales, granos enteros, frutas, nueces y yogur. La actividad física también influye en el aumento de peso a largo plazo. Sin embargo, la evidencia para respaldar esta expectativa ha sido sorprendentemente inconsistente. Sin embargo, son grandes los beneficios de dejar el sedentarismo e iniciar un modelo de actividad física, que idealmente se debe adaptar a la situación clínica de cada persona, aunque el primer paso quizás para muchos puede ser simplemente caminar de forma rutinaria. En la lucha constante contra el sobrepeso, una recomendación que ha ido ganando fuerza es disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados. Estos, los alimentos ultraprocesados, se definen como formulaciones fabricadas industrialmente, listas para comer o listas para calentar, hechas principalmente de sustancias que se derivan de alimentos, con pocos, si es que hay alguno, alimento entero. Estos productos suelen ser convenientes, omnipresentes y comercializados de manera sofisticada. Suelen ser ricos en azúcares añadidos, sal y grasas vegetales, normalmente hidrogenadas. Asimismo, contienen aditivos cosméticos como saborizantes, agentes colorantes, emulsionantes y conservantes. Los alimentos ultraprocesados incluyen, entre otros, a los llamados alimentos chatarra, como son refrescos, papas fritas, confitería y productos horneados y fabricados industrialmente. Ahora bien, varios productos que a menudo se comercializan y se perciben como saludables, entre ellos barras de granola, yogur con sabor bajo en grasa, cenas congeladas de baja energía y la mayoría de panes producidos industrialmente, así como sopas enlatadas, son también ultraprocesados. Estos alimentos pueden contribuir al aumento de peso a través de su perfil nutricional, pues desplazan a los alimentos no procesados o mínimamente procesados. Los productos ultraprocesados también pueden facilitar el consumo excesivo, dado que son menos saciantes que los alimentos menos procesados. Los sabores de alta intensidad resultantes de las grandes cantidades de grasa, sal, azúcar o incluso saborizantes artificiales hacen que los productos ultraprocesados sean extremadamente palatables o sabrosos. Por lo tanto, los mecanismos de saciedad endógena pueden ser reemplazados. Además, los alimentos ultraprocesados son en promedio más densos en calorías o energía que los alimentos que no son procesados. Como los mecanismos de saciedad humana son más sensibles al volumen que al contenido energético, los alimentos con mayor densidad de energía pueden facilitar el consumo excesivo de la misma. Más allá de la composición de nutrientes, una mayor deconstrucción de la matriz alimentaria original, como ocurre con el procesamiento, se ha asociado con una menor saciedad y una mayor respuesta glucémica. Un estudio experimental de 98 alimentos descubrió que los alimentos ultraprocesados eran significativamente menos saciantes y más hiperglucémicos que los alimentos mínimamente procesados. Finalmente, la estructura de los alimentos y el contenido de fibra de la dieta también influyen en el perfil microbiómico intestinal y su integridad, con posibles implicaciones importantísimas para el peso corporal y la adiposidad. La microbiota intestinal está alterada en la obesidad y la evidencia de estudios en humanos y en animales sugiere que la microbiota intestinal afecta la recolección de energía, la homeostasis energética y la acumulación de lípidos en el huésped, aunque los mecanismos biológicos aún no se entienden completamente. Es así, como en la lucha constante para controlar el peso, quizás la primera estrategia deba ser reducir de forma significativa el consumo de alimentos ultraprocesados. Una recomendación muy útil podría ser que su ingesta represente solo el 10% de la ingesta calórica diaria, quedando el otro 90% destinado a alimentos sin procesamiento o con un procesamiento mínimo. Actualmente existen muchos modelos de dietas. Todos son de corta duración y muy difíciles de sostener en el tiempo. Sin embargo, si se garantiza que los pacientes reduzcan el consumo de alimentos ultraprocesados a un 10% o menos, y si logramos aumentar el aporte nutricional de la comida real o la comida sin procesamiento, estaremos dando un gran salto hacia el control de la obesidad, el sobrepeso y desde luego las enfermedades asociadas a ellos, como lo son la diabetes. La comida real es quizás la respuesta sencilla a iniciar cambios de estilo de vida en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Se despide Oscar Rosero, médico endocrinólogo experto en estilos de vida.
Gracias por acompañarnos. En el próximo podcast, juntos seguiremos compartiendo experiencias e información que ayuden a más colegas en la atención de los pacientes con diabetes. Los esperamos en el siguiente episodio. ¡No falten!